precipitación, pero sobre todo por viento. Parece que no solamente en cumbres, sino a nivel del mar, podríamos tener rachas bastante intensas de 70-80 kilómetros por hora. Ya lo comentaremos si quieren.
Bueno, estaremos pendientes de la meteorología. Jesús Agüera, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Gracias por habernos atendido. Feliz año.
Buen día.
Los 1.000 casos diarios y el riesgo de rebrote ha subido 78 puntos en tan solo una jornada. COPE Barcelona, Carlos Losada.
Los indicadores de la pandemia en Cataluña, llamados hasta el punto que el Procicat aborda ahora mismo un endurecimiento de las restricciones, siguen empeorando. La velocidad de contagio ha subido a 1,27 puntos y el riesgo de rebrote se sitúa ya a 500 puntos, 78 más que la víspera. En las últimas 24 horas se han declarado 1.344 nuevos contagios, 144 nuevos pacientes ingresados en hospitales, 7 enfermos más en las unidades de curas intensivas y 32 muertos. Datos facilitados esta mañana por la Consejería de Salud. La campaña de vacunación también está siendo objeto de controversia por los retrasos que está sufriendo debido a problemas logísticos y que ha llevado a Salud a vacunar también en festivos. El día 1 de enero solo se vacunó a 2 personas.
Gracias, Carlos. Precisamente después de ese parón por el año nuevo y sigue la campaña de vacunación contra el coronavirus en las residencias de toda España. Precisamente preocupa la situación en dos de estos centros, en concreto en la provincia de Toledo, donde los brotes de COVID-19 dejan por el momento 130 casos positivos. Conocemos la última hora, Cristóbal Cabezas.
Una de ellas es la residencia Nuestra Señora de la Caridad en la localidad de Illescas, donde 92 de los 94 residentes y 5 trabajadores están afectados. Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha nos explican que ya se han realizado las PCR a todos los residentes que se encuentran aislados en sus habitaciones y en principio asintomáticos. El otro brote se ha confirmado en la residencia de mayores Benquerencia, precisamente ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo Capital. Hay un total de 34 personas contagiadas y un fallecido.
Y atención a esta historia que nos lleva hasta Alemania. La fiscalía de este país amenaza con enviar a prisión a una monja benedictina por dar refugio a solicitantes de asilo que van a ser deportados. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
En respuesta a la petición de ayuda de una ONG, acogió en el convento a Rosmarie, una nigeriana a la que Alemania había denegado el derecho de asilo y pendiente de deportación. Su único argumento ante el tribunal es que está convencida de que Jesús hubiera hecho lo mismo en su lugar.
Lo que hagáis con los más pobres es lo que hacéis conmigo, dijo. Lo que hagáis con los más pobres.
La madre Mechthild, benedictina de María Fride, es además reincidente, por lo que ha sido condenada a pagar una multa de 1.200 euros. Debido a su voto de pobreza, se le permitirá pagar en tantos plazos como necesite, pero si se niega, iría a prisión. Así ha llegado a los tribunales la resistencia que la Iglesia Católica Alemana está presentando a las deportaciones de refugiados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes estamos pendientes del Rally Dakar. Carlos Ganga.
Está en marcha la segunda etapa y tenemos malas noticias en coches y buenas noticias en motos. Carlos Miquel.
Empezamos por lo bueno, que acaba de ganar la etapa Joan Barreda. Lo ha hecho de una manera incontestable. Le ha sacado 3 minutos y 55 segundos a su compañero Brabec y 6 minutos a Pablo Quintanilla, el piloto chileno. Y es el nuevo líder en la general. Han caído todos los que salían abriendo etapa. Les ha perjudicado mucho. Ha perdido, entre otras cosas, el hasta ahora líder Price, 32 minutos. Así que Barreda vuelve a la lucha por este Dakar 2021 y la mala noticia está en coches. Carlos Sainz abría pista, le está perjudicando mucho a todos los que van delante en todas las categorías y está perdiendo ahora mismo 8 minutos y 49 segundos con Nasser Al-Attiyah, que está ganando la etapa, uno de sus grandes rivales por el título, y 7 minutos y 24 segundos sobre Peter Hansel. Quedan apenas 50 kilómetros para el final.
En la Liga de Fútbol, por arriba, todo sigue igual. Ayer ganaron el Atlético y el Barça. El Atlético 1-2 al Alavés gracias a un gol de Luis Suárez en el minuto 89 y el Barça 0-1 al Huesca con tanto de Jong. Atlético líder con 38 puntos, Real Madrid segundo 36 y Barça quinto con 28. En el Real Madrid se sigue hablando de la renovación de Sergio Ramos, una renovación que está parada y, según informa Manolo Lama, todavía no hay oferta formal de Florentino Pérez, aunque sí han tenido conversaciones informales. Y en Bilbao estamos a la espera de que se concrete el fichaje de Marcelino García Toral por el Athletic, después de que el club anunciara ayer un principio de acuerdo entre las partes.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Estas Navidades queremos que cumplas todos tus propósitos. El nuestro es tener un municipio más limpio y sostenible. ayúdanos a conseguirlo y deposita los papeles de regalo y cajas de cartón en los contenedores azules, siempre bien doblados para que ocupen menos y que otros vecinos puedan también reciclar. Santa Cruz más limpia contigo.
¿Quieres ser funcionario de la enseñanza pública, maestro o profesor de instituto? En la Academia Aula de Oposiciones José Carlos te ayudamos a conseguirlo. Somos líderes en aprobados en las oposiciones a la enseñanza en Canarias desde el año 2000. Contamos con los mejores preparadores y ofrecemos formación semipresencial y online. No dejes pasar la oportunidad. Infórmate en auladeoposiciones.es.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad, porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
Somos especialistas en demostrar lo que sentimos a través de nuestro trabajo y en dar forma a nuestro futuro desde la tradición. Que este año, lo que construimos con nuestras propias manos, se convierta en la forma perfecta de transmitir cuánto nos queremos. Esta Navidad, regala artesanía. Cabildo de Tenerife.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Nuevos días sin IVA en Worten en televisión gran pulgada LG y gran electrodoméstico de las marcas Bosch, Balay y AEG. Aunque en Canarias no hay IVA, te lo descontamos igualmente. Consíguelo en nuestras 15 tiendas o en nuestra web canarias.worten.es. Worten días sin IVA. Hasta el 11 de enero.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Como cada año hay que estar pendientes del BOE porque siempre hay cambios legislativos y en este caso el 2021 empieza con la equiparación en este caso el permiso de paternidad de tanto padres y madres van a tener ahora mismo el mismo tiempo por nacimiento y cuidado del menor. Vamos a hablarlo con Francisco Alonso, que es abogado laboralista. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días.
Un permiso de paternidad que ha sido bastante demandado el hecho de que se equiparase, pero no sé si deja con buen sabor de boca a todo el mundo.
Bueno, en principio la nueva legislación todavía queda un poco alejada de la media europea, donde el permiso por paternidad es superior a estas 16 semanas de media en nuestro entorno. Pero bueno, lo cierto y verdad es que se equipara ahora mismo el permiso que ya venía disfrutando la mujer que da a luz, la mujer trabajadora que da a luz, y el del padre u otro progenitor a partir del 1 de enero de este año. Pasan a ser ya, a equipararse las 16 semanas después de un parto único. Si fuese un parto múltiple, se incrementaría el número de semanas.
16 semanas que hay que decir que hay una parte que es fija, que tienen que sí o sí coger desde un primer momento, pero después de alguna forma se pueden organizar en función del cuidado del bebé.
Exactamente. Es obligatorio cogerse las primeras 6 semanas ininterrumpidas y a tiempo completo de permiso. A partir de ahí, las 10 restantes semanas, lo que establece la normativa del Estatuto de los Trabajadores, es que previa notificación al empresario con 15 días de antelación por parte de la madre biológica o del otro progenitor, se podrá disfrutar de manera acumulada o bien de manera semanal hasta que el niño cumpla 12 meses, siempre llegando a un acuerdo precisamente con la empresa, a falta de que el convenio colectivo establezca algo que normalmente no suele establecerlo, con lo cual se deja un poco a la negociación entre trabajador y empresa el cómo disfrutar las diez semanas restantes en el caso de que el progenitor o cualquiera de los dos progenitores no quiera disfrutarlas de manera ininterrumpida las 16 semanas.
Esto, por un lado, va a acabar con la discriminación laboral que pueden sufrir ciertas mujeres a la hora de que tenían más derecho a estar con sus hijos, o de alguna forma también va a incentivar para que el empresario incluso le diga al padre, pues si ahora quieres lo mismo que tu mujer, te vas a la calle.
Hombre, no, yo creo que en este caso el empresario no tiene mayor problema en que el trabajador disfrute esas 16 semanas, básicamente porque el contrato de trabajo se suspende durante ese periodo, con lo cual no cotiza la seguridad social ni tiene obligación de pagar el salario, y además se permite la posibilidad de suscribir contratos de interinidad para la cobertura del puesto de trabajo en el caso que sea necesario cubrirlo durante esas 16 semanas. No entiendo que haya mayor problema, tanto en cuanto hasta el 31 de diciembre el disfrute era de 12 semanas y no era nada que plantease una mayor conflictividad en el seno de la empresa.
Tengo también a mi compañero aquí, Antonio Herrero, que quiere formularle también una cuestión.
Sí, Francisco, buenos días y feliz año antes que nada. Desde la óptica, digamos, de los abogados laboralistas, ¿cómo se presenta este 2021? Lo digo porque, por ejemplo, con los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, los concursos declarados el año pasado subían un 21%, también esas demandas por despido subían un 11% en 2019, es el mayor incremento en demanda desde el 2012, cuando se aprobaba la reforma laboral del Partido Popular, pero las expectativas que ve usted en el despacho con las empresas con las que trabaja o con los trabajadores que le presentan casos, ¿cuál es, Francisco?
Pues ahora mismo yo creo que la expectativa que tenemos tanto los abogados laboralistas como los graduados sociales es que se nos presenta al menos un primer trimestre o una primera mitad del año bastante convulsa en ese sentido. Nuestra sensación y mi sensación personal es que una vez que a partir del 31 de enero se finalice la prórroga de los ERTE, a expensas de la nueva prórroga que pueda existir, pero también es verdad que ya ha vencido en la mayoría de los casos la cláusula de salvaguarda del empleo de los 6 meses que se establecía en los ERTE por fuerza mayor, etcétera. Los ERTE no han sido más que una especie de parche para salvar puestos de trabajo de manera temporal, pero no hay actividad en sectores esenciales de la actividad económica, como puede ser en Canarias, por ejemplo, la hostelería o el comercio, y eso va a dar lugar a que el empresariado se vea en la necesidad de readaptar sus plantillas, y las previsiones que todos tenemos es que, repito, durante este primer trimestre, incluso en la primera mitad del año, va a haber un gran número de despidos en el tejido empresarial de, por lo menos, del archipiélago, y posiblemente también un gran número de concursos de acreedores que también van a llevar aparejado una reducción en las plantillas.
Porque, Francisco, puede haber ya empresas que hayan hecho sus números, ¿no?, con sus asesores y digan, bueno, pues prefiero pagar, digamos, lo que sea por el despido, incluso, bueno, esa cláusula de salvaguarda que ya está vencida, que continuar prorrogando un ERTE sabiendo que no va a necesitar ya ese trabajador.
Exactamente. Ahora mismo hay actividades que, por ejemplo, no se están lucrando de las exoneraciones de la Seguridad Social, con lo cual pueden tener trabajadores en ERTE, pueden no estar pagando salarios, pero sí están pagando Seguridad Social. La perspectiva de esas empresas es que o bien no pueden retomar la actividad económica o bien cuando la retomen sea de una manera más reducida. Repito, tendrán que readaptar las plantillas, con lo cual mucha gente ya está haciendo cuentas y incluso nosotros en nuestro caso ya tenemos muchos encargos en ese sentido de ir haciendo cuentas de cuánto pueden valer, por decirlo de algún modo, despidos de carácter objetivo por causas económicas, organizativas, técnicas, productivas, para adaptar las plantillas a la nueva realidad después de esta crisis que estamos viviendo y empezar a despedir personal, sí.
La verdad es que también está siendo significativo, ¿no? Muchos pues inquilinos que llaman a propietarios de locales para decirles no vamos a continuar a partir de enero, con lo cual también nos puede dar una idea de por dónde van los tiros, ¿no? De negocios que van a cerrar y van a tener que pues aprovechar a lo mejor esta ola que puede dejar de regalos navideños, pero darán el cierre. Hay una cuestión también que he leído yo en prensa, que no sé hasta qué punto de vista si esto viene recogido en los convenios o eso. Dice que en muchas oficinas ya se está trabajando parte de la jornada de pie por una cuestión de salud, pero también de productividad. Yo no sé exactamente si esa productividad, eso se puede de alguna forma recoger o exigir al trabajador que esté de pie las 8 horas trabajando.
¿De pie? No, hombre, dependerá un poco del sector, pero en principio eso más que cuestiones de productividad son cuestiones de ergonomía y salud laboral. Quiero decir, trabajar de pie, si te refieres a trabajar de pie en un establecimiento, eso
bueno, dependerá... Lo leemos en el diario El Correo del País Vasco, y sale que puede parecer una inocentada, pero no, que dice, pero además se ve una persona en una oficina trabajando de pie. O sea, no estamos haciendo referencia a un trabajador, pues a lo mejor sector hostelería o dependientes, no, estamos hablando de una oficina.
Pues desconozco la noticia, pero sí es verdad que la productividad entre la empresa y el trabajador debe pactarse, y entiendo que en ningún caso dependerá de la forma en la que se realice o la prestación física del trabajo. Si un trabajador que presta servicios, por ejemplo, en una oficina, se le obligase por parte de la empresa a permanecer toda su jornada laboral o parte de su jornada laboral de pie, pues a lo mejor estamos hablando más de una cuestión de, como ya decía antes, de ergonomía y salud laboral, que podría dar lugar a una denuncia ante inspección de trabajo que ante otra cosa.
A lo mejor es que, como se suele decir, ¿no?, que nos gusta regostarnos, estamos en la silla y como que tendemos a cada vez nos vamos metiendo más, sentando más, y como que perdemos, no sé, no, es que me ha llamado la atención, porque es que digo, 8 horas de una jornada en una oficina, como si estuvieras, pues, no sé, de pie como en la barra de un bar o algo así, no lo veo muy factible.
Yo desconozco la noticia, pero si alguien me hiciera la consulta, directamente le remitiría a interponer una denuncia ante inspección de trabajo y ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa.
Bueno. Pues Francisco Alonso, abogado laboralista, gracias por resolvernos todas estas dudas en el terreno laboral. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Feliz año para todos.
Bueno, vamos a contactar en nuestra siguiente llamada a alguien precisamente que va a poner en marcha este permiso de paternidad, porque saben ustedes que siempre también comenzamos el año pues sabiendo quiénes son los primeros bebés que nacen en el archipiélago, y justamente la primera bebé que nació en el 2021 fue Martina en Gran Canaria, en el complejo universitario materno insular, y ya nos está escuchando su padre, David Domínguez. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, ¿Martina es la que escuchamos de fondo?
Sí.
Ah, pues ya, Martina ya empieza que se quiere manifestar ya en la radio, ¿eh? Ya empieza ella con su voz. ¿Cómo se porta la niña, David?
Bien, la verdad que bien, muy tranquilo.
Bueno, y cómo, me imagino que estarán contentísimos, tanto usted como su madre, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muy contento con ella.
David, ¿esperaban que Martina naciese para esta época? ¿Se ha adelantado, se ha retrasado?
No, que va, nuestro pensamiento era antes, porque estaba para el 26 y se retrasó un poquito.
Bueno, tenía ganas de salir, pero además llegó, pero por todo lo alto, porque mira, siendo sí, la primera niña de Canarias, eso que van a recordar toda la vida, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y en el caso de Martina, ¿es su primera hija o no sé si tienen alguna?
Sí, es nuestra primera hija.
La verdad es que más motivo de alegría, ¿no? Y está cómo estará la familia. David, y no sé cómo se encuentra también su mujer después del parto.
Ella sí, está bien. La verdad es que está genial.
Sí. ¿Y a quién se parece la niña? ¿Al padre o a la madre?
Al padre.
Y eso siempre es la típica, eso que todo el mundo va a opinar, seguro que desde que reciban visitas de familiares y amigos va a decir, pues yo creo que se parece a esto, a lo otro, eso que además motivo yo creo que incluso de disputa, ¿no? De pues esto se parece a esto, a lo otro, demás
sí,
de ella.
Es verdad.
¿Y el nombre quién lo decidió? ¿Entre los dos? ¿Le gustaba más a uno que a otro?
No, entre los dos.
Mm. Bueno, es bonito, Martina, ¿no? No, no, no es un nombre muy común, pero es distinto.
Hay que cambiar.
Bueno, ¿qué le ha parecido, David, precisamente que se amplíe en este permiso de paternidad, se amplía 16 semanas?
Hombre, yo lo veo bien porque puedes disfrutar más de tu hija y atenderla un poquito mejor.
Uh-huh. En su caso, no sé si usted se encuentra trabajando en la actualidad.
Sí, yo ahora mismo estoy trabajando.
¿Y cómo se lo ha tomado su empresa el hecho de que coja 16 semanas?
Bien, porque yo estaba de vacaciones antes y cogí la paternidad, pero bien, yo no me han puesto ninguna pega.
Uh-huh. ¿Y ya tienen más o menos cómo se están organizando?
¿Repite? ¿Dónde?
No, que digo que cómo se están organizando tanto la madre como usted con Martina. No sé si está siendo duro o está siendo fácil todo el trámite.
Un poquito duro ahora al principio porque tuvimos que dejarla un día en la incubadora. Pero bien, por ahora bien.
Ya están en casa, ¿no?
Vamos a salir ahora.
O sea, que están todavía en el hospital. Sí. Pues hoy va a ser el primer día de Martina fuera del hospital, su primer día pues conociendo ya mundo, pero ya la vemos ahí, ¿eh? Que tiene pulmón, va a ser de pulmones fuerte, ¿eh?
No, sí.
En esto, sí, reivindicativa, que eso que nos falte la reivindicación, David. De todas formas, no sé si en estos días han nacido también otros niños en el materno insular y han tenido ocasión de compartir momentos con el resto de niños.
No, porque nosotros hemos estado, bueno, con un señor que es de Agüime.
Uh-huh.
Pero nació el 30.
Vale, un día sí, prácticamente un día antes de...
Un día.
Sí. Pues nada, David, muchísimas felicidades. Ya Martina tiene ese honor de ser la primera bebé nacida en Canarias en el 2021 y nada, que vaya todo muy bien y que Martina siga, como digo, con ese ímpetu y esa reivindicación y que siga llorando y pidiendo lo que quiera hasta bien mayor.
Pues nada, gracias a ustedes.
Además que ya sé que ya usted lo dice el dicho, ¿no? Que niño que no llora no mama, con lo cual hay que llorar y para pedir. David Domínguez, padre de Martina, la primera bebé nacida en Canarias en este 2021. Gracias por habernos atendido.
Bueno, gracias a ustedes.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo y diga después qué remedio hay para un corazón que no puede olvidar que lo mata el penal.
Hoy en nuestro espacio de consultorio médico les traemos una propuesta de la que vamos a hablar largo y entendido, que son los eSports y la salud, y que podría acabar con un problema que leemos, por ejemplo, hoy en La Provincia, que dice que los mayores que viven solos aumentan en casi 5.000 en apenas 4 años, y en Canarias ya hay 66.300 hogares unipersonales pues, ocupados por ciudadanos de más de 65 años. Hablamos con Manuel Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Y también nos está escuchando ya Urbano Medina, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Laguna. Buenos días, Urbano. No sé si nos escucha. ¿Urbano? Bueno, pues seguimos con el doctor Mainar. Doctor, es verdad que cuando hablamos de los eSports ya llevan un tiempo entre nosotros, pero quizá hay todavía mucho desconocimiento y se sigue asociando mucho a adicción al juego, a obesidad en los menores, a aislamiento. ¿Qué es lo que constatan ustedes frente a esto que se suele escuchar?
Bueno, realmente, y volvemos siempre al tema de todos los días, es falta de educación. Es decir, confundimos el eSport con que los niños vengan a comer y jueguen mientras comemos, eso se llama mala educación. Confundimos que los niños estén 3 horas o no tan niños en sus cuartos cuando son menores de edad, con lo cual se llama mala educación. Luego entramos en lo que es el eSport. El eSport es un concepto tecnológico donde te permite a ti tener una actividad física. Si tú tienes una casa preparada y sino un club donde tú bajas y juegas, haces ejercicio, pues es necesario el ejercicio, lo hemos hablado todos los días, el ejercicio es necesario en nuestra vida. Por tanto, el eSport bien establecido, lo primero, tú has dicho una cita muy importante, en Inglaterra solo hay 9 millones de personas que viven solas, solas. Ahora imagínate que esas personas pueden jugar al ping-pong, al básquet, a lo que sea, un poco, moverse, y encima lo hacen a través de un club donde conectan con amigos que están en otros países lejanos, hablan idiomas, oyen música, se interactúan y sobre todo hacen ejercicio. Por tanto, tendremos que hacer una propaganda de que el eSport no es un adicto. Hay todos los vicios del mundo en todas las costumbres. Cuidado, pero Asia, por ejemplo, es líder en eSport y son la gente más delgada del planeta. Por tanto, claro que seguro que habrá alguien que diga, pues yo conozco a fulano, seguro, todos conocemos a un vecino, a nuestro amigo, que un día tuvo un problema personal, el otro día acabó en la cárcel y el otro día hizo algo feo. Pero eso no viene a cuento. Lo que viene a cuento es que el ejercicio es fundamental en nuestras vidas.
Doctor, de todas formas, es verdad que al final lo que usted dice, ¿no? Un parte es el desconocimiento que se tiene por parte de la población. Y sin duda esto sería novedoso, ¿no? Si se aplica al ámbito sociosanitario a estas personas que de alguna forma mayores, pues que viven solos y que pasan pues la mayor parte del tiempo sin hablar, sin estar con nadie, incluso desde el punto de vista pues cognitivo, ¿no? De que no pierdan habilidad con el paso de los años sería positivo.
Absolutamente. Lo que tenemos que montar es una serie de clubs, de zonas, porque claro, todo el mundo dice, pues que vayan a un gimnasio. Sí, pero aquí hay muchos pueblos, concretamente en las islas, que los gimnasios más cerca están en la ciudad, que está a 40 kilómetros, 40 de ida, 40 de vuelta, no pueden conducir. Cuidado. Busquemos una estrategia donde estas personas vuelvan a convivir en sus vidas normales y, sobre todo, lo que es más importante, hagan un deporte, un físico. Las personas que tengan un espacio en su casa y pueden adquirir una especie de domótica para su propio edificio, está bien. Pero si no, tenemos que intentar todos, este mes que queremos hacer un proyecto muy bonito, a ver si lo ponemos ya en marcha, es buscar 2-3 locales en las 2 ciudades principales y empezar a que la gente se dé cuenta de que convivir es vivir, convivir es poder hacer ejercicio, convivir es no echar en falta a tu hermano que está en Barcelona o que está en Australia. Ah, y encima puedes hablar el idioma porque lo estás hablando con él. Es que es tremendamente vida, la tecnología, lo que nos ofrece a través del eSport.
Doctor, pensando también más allá de la aplicación que puede tener estos eSport, más allá de esa socialización también que se puede hacer, ¿en qué más campos se puede aplicar y que sería factible en el día de hoy en el archipiélago? Porque a veces vemos también avances tecnológicos que surgen a lo largo de todo el mundo, pero la aplicación quizá a Canarias llega más tarde o es más complicada. Ahora mismo, ¿qué se podría aplicar en el archipiélago desde el punto de vista de los eSport?
Mira, en estos momentos yo no sé si Miguel está hoy conectado con nosotros, Miguel Betancor, que fue el líder en la creación de los eSport. Se cometió un error al no difundirlos a través de los colegios. No sé por qué se creyó que el eSport en los colegios iba a producir adictos. Esto, lo contrario, iba a producir educación, iba a producir formas. Tú sabes lo bonito que es poder eso mismo, que es que completar las cosas con idiomas, con cultura, con información, con viajes, absolutamente con todo. Cuando hablamos de sport, estamos hablando concretamente de eso, de deportes que conocemos. Pero es que hay muchas gentes ya que trabajan en esas tecnologías y que están jugando en esas tecnologías. Y luego se tienen que cuidar la salud. Yo no estoy hablando ya de grandes deportistas, de los sport tecnológicos. Estamos hablando de la gente normal. Yo, por lo menos, desde mi punto de vista de la Casa de Tecnologías y mi aplicación sanitaria para todo lo que movemos, yo me estoy refiriendo exclusivamente a las gentes que, desgraciadamente, unos están en los colegios, perdón, en los hospitales ingresados. Otros tienen limitaciones físicas. Es que, de repente, parece que aquí todo el mundo es olímpico y puede ir a jugar a una cancha de algo. No, hay mucha gente que no podemos ir a una cancha. Hay mucha gente que necesitamos obligarnos a hacer ejercicios. Por tanto, lo que se puede hacer del todo, primero desde la base, y la base se llaman colegios. Uh-huh. Y a partir de ahí se va creciendo, se hacen asignaturas en las universidades, y la gente y los ingenieros empiezan a planificar casas domóticas y las gentes que tengan espacios libres intentan acondicionar para crear clubs, bla, 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 bla.
Sí. Doctor, vamos a saludar ya a Miguel Betancor, que lo tenemos a otro lado del teléfono, doctor en psicopedagogía, bueno, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Y hablamos al inicio, ¿no?, de esa controversia que creaban los eSport, y bueno, no hay que irse muy lejos, ¿no?, en el propio archipiélago que se planteó por parte del ejecutivo anterior, el hecho de instaurarlo dentro de los colegios, y al final pues se puso un poco el grito en el cielo, pues el hecho de que los jóvenes como actividad extraescolar pudieran tener también esta posibilidad, y ahora extendemos el ámbito a la salud y tecnología sobre la vida para los más mayores. ¿Puede ser que tengan mayor aceptación, Miguel, o esto en nuestra sociedad?
Bueno, el COVID nos ha dejado claramente que el espacio digital está ahí. los jóvenes siguen jugando, los no tan jóvenes. La gente se cree que los que juegan al mundo del videojuego son los llamados friki jovencitos, de eso nada. La media está por encima de 30 años. Y, lógicamente, los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores juegan. Y en este momento el espacio digital es un espacio que lo estamos usando permanentemente. Ya no lo hablemos con el tema de la salud. En el ámbito de la salud, sí, la realidad virtual para la gente mayor. Hoy en las residencias, ¿qué vas a mandar? ¿Una persona con 80 años, con poca movilidad, a un gimnasio? Pues pueden hacer ejercicio, pues hasta bailando, con plataformas digitales. Pueden usar la realidad virtual. Es decir, hoy es digitalización. Y la esencia, como estaba diciendo el profesor Maynard, es la educación. Tenemos que educar en el buen uso, porque esto no va a desaparecer. Al contrario, esto va a crecer. Si yo le digo a la gente, durante el confinamiento usaron el juego del Ring Fit de Nintendo, que lo usen, a ver si aguantan físicamente hacerlo. Es decir, no hay, todos los videojuegos no se hace sentar una silla, como en el deporte, no todos los deportes se hace sentar una silla como es el ajedrez. Es decir, la idea es cómo educar jugando, y en esta época se educa gamificando la vida y entre ellos la salud.
Sí, que al final es verdad que asociamos eSport además a esas sillas ergonómicas, ¿no? En las que se pasa mucha gente jugando muchísimas horas, pero tal cual también nos ha explicado el doctor Maynard, claro, no sería exactamente algo también estático. Hay veces que es eso, movimientos, incluso los locales que están planteando pues en las dos capitales principales del archipiélago, el hecho de que puedan ir las personas mayores, estamos hablando de algo dinámico, ¿no?
Sí, te pongo un ejemplo simple, punto uno. Tú imagínate hoy el teléfono, que hoy el teléfono es la extensión de una mano, ya de nuestra mano ya tenemos 6 dedos. Uno se llama el teléfono, porque no salimos de casa sin el teléfono. Hasta tienes la energía que te falta algo.
No, que volvemos para atrás como no tengamos el teléfono.
Exactamente.
Eso lo he vivido yo.
Pues tú imagínate el teléfono. Tú introduces un videojuego que se llama Pokémon Go, y el Pokémon Go te obliga a caminar para coger los Pikachu, a socializarte porque juega con otras personas. Y esto se ha hecho con personas mayores. Pero es que las personas mayores que están en un centro de salud, o imagínate niños o niñas de larga hospitalización con un tema, por ejemplo, el cáncer. ¿Qué vas a llevar? ¿El campo de fútbol al hospital? Pero pueden jugar al FIFA o al 2K de la NBA en la plataforma digital con una consola. Se socializan. Están pasando una enfermedad. Tienen una mejora emocional. El tiempo es un tiempo lúdico. Entonces, la tecnología tiene que ser en positivo, y quien la hace en positivo son las personas, y las instituciones tienen que tenerlo muy claro. Ahora, hoy en día, pues claro, ligan, tú me hablas del tema escolar, pues mira, en España hay una liga de institutos, de más de 1000 institutos, y hay institutos canarios que se han metido en esa liga. Lo que ocurre es que en Canarias parece que nos encanta estar siempre una hora menos, entonces parece que tiene que llegar una hora antes en la península para que después aquí copiemos. Y esto, pues en el tema de la salud, es fundamental. Es decir, una tecnología saludable del bienestar de las personas. Gente mayor, en el confinamiento, el Animal Crossing, pues ha sido un videojuego que ha barrido. Y lo ha usado la gente mayor. Entonces, el tema es, ¿hay expertos en la salud, como el profesor Maynard? ¿Hay expertos en la educación? ¿Hay expertos en la inclusión social? ¿Hay expertos en el tema de la educación de adultos? Todo eso es importante. Y el espacio digital es importante. Y los eSports, quiero dejar una cosa muy clara, los eSports es una evolución del videojuego. Por lo tanto, es una patita competitiva.
Sí. Si me permite, Miguel, vamos a actualizar la información y continuamos en un momento hablando de todo esto.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualización que nos trae nuestro compañero Antonio Herrero.
Seguimos muy pendientes de la situación en la residencia de Cheto, de la Isla del Hierro, donde de momento se ha detectado un brote que afecta a un total de 14 personas, 11 residentes y 3 profesionales. El presidente del Cabildo de Reño, Alpidio Armas.
Hemos sectorizado y hemos puesto a todos los que están afectados positivamente por la COVID-19 en un ala, independiente del resto de usuarios. Hoy posiblemente se toma la decisión de trasladar a esta gente a un centro.
Y el gobierno de Canarias celebra los criterios para el reparto de los fondos de reconstrucción. Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo, ha pasado por los micrófonos de COPE, explica que con estos cambios las islas se han visto beneficiadas.
así ha sido, y por eso Canarias, que es una de las regiones, por culpa del turismo y cómo se ha visto afectado el turismo, que más impacto está teniendo esta crisis, pues es de la región que más fondos ha obtenido, ¿no? Y por lo tanto, esto siempre es una buena noticia, ¿no? Ahora quedan dos retos, ¿no? El primero es, saber identificar, desarrollar y poner sobre...
Y otro de los asuntos que preocupan también es la prórroga de la Reserva de Inversiones de Canarias, cosa que se lograba en el último Consejo de Ministros del 2020. Samuel Cruz, decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles, ponía como ejemplo uno de los efectos colaterales del cierre turístico.
Para estos, por ejemplo, hosteleros que le habían en 2016 dicho voy a dejar de ingresar tanto dinero, en contraprestación haré una inversión futura. Esta inversión futura finalizaba ahora 31 de diciembre de 2020, pero claro, eran numerosas empresas las cuales no podían o no sabían qué plan de inversión iban a hacer.
Y el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño va a repartir 700 millones de euros en premios. Se va a celebrar mañana miércoles, el próximo miércoles 6 de enero, a partir de las 12 de la mañana, en el Salón de Sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.
Gracias, Antonio. Pues vamos a seguir hablando de lo que les decíamos al inicio, eSport y salud y cómo se puede aplicar. Lo estamos haciendo con el doctor Mainar y con Miguel Betancor. Doctor Mainar, precisamente lo que volvemos un poco a lo que decíamos, ¿no? El hecho de esto eSport, faltan profesionales también que estén formados y que de alguna forma sepan transmitir ese conocimiento a otras personas para que vayan desapareciendo pues todo lo que son leyendas urbanas en torno a los eSports?
Hombre, obviamente hay falta de educación también en el entorno universitario. Y acuérdense siempre, cuando yo hablo de universidad, no me refiero solo al edificio, pero en este caso sí que concretamente es el edificio. Debíamos crear esas gentes que se han especializado, porque hay gente ya muy especializada en tecnología digital para jugar y para hacer ejercicio y para la domótica. Acuérdense que es la palabra domótica existe desde que yo creo que tengo sentido común. Es decir, la palabra domótica es crear unos entornos nuevos a gentes que nos hemos alargado en el periodo de vida. No nos olvidemos que cuando uno gestionaba la vida hasta hace 15 años, la gestionaba hasta los 65, 70. Ahora se gestiona hasta los 90. ¿Alguien se ha fijado? Y vuelvo a la cita de Londres, o la que dabas tú aquí en Canarias. Es tremendo. ¿Alguien se preocupa de 9 millones solo en Inglaterra, aislados detrás de una cortina? Es tremendo. Es que es una cualificación la que necesitamos, estupenda. Entonces, obviamente, a nivel de salud, aún no hay suficientemente educada, pero sí que tecnológicamente tenemos gente muy educada. Por tanto, debíamos asociarnos, y los que trabajamos más directamente en salud y los que han trabajado más en digitalización, unirnos y crear esos espacios, que es la idea que tenemos este mes que viene, si Dios quiere, además de una charla que vamos a dar en el museo, saber si fuéramos otra vez pioneros en el lanzamiento de unos clubs de vida donde la gente, aprovechemos de las gentes que han desarrollado tecnología para aplicarla en algo que se llama salud, por supuesto.
Miguel, ¿qué le dice de usted la experiencia? ¿Tendría que estar de alguna forma también regulados, que haya legislación en torno a los eSports, y si se empiezan a extender pues al sector sociosanitario? ¿Debería de alguna forma haber regulación para que esto no se convierta en un disparate y a lo mejor también gente que no es profesional o que no tiene conocimientos aproveche la oportunidad, que lo vemos mucho, ¿no? La picaresca española de ver algo que sea un filón, que pues, los eSports parece que van en progresión y que de repente de un día para otro, pues eso, se encuentre mucha estafa en el sector. ¿Tendría que haber regulación en torno a esto?
Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso en su momento lo propusimos en la ley del deporte. Nosotros en la ley del deporte no propusimos los eSports como tal. Yo lo que propuse fue regular el espacio digital dentro del entorno deportivo. Porque tú imagínate un ejemplo. Tú eres un club de, yo qué sé, pues imagínate en Tenerife, el Tenerife que tiene los eSports. Y tienes un hijo o una hija que están en el club. ¿Quién protege a esos niños y esas niñas? ¿Quién le da esa protección? ¿Quién me asegura a mí que están jugando en un entorno saludable, en un entorno educativo? Es decir, estos clubes deportivos, que son clubes de, yo qué sé, de fontanero o electricista, son clubes deportivos. ¿Cómo que el deporte no va a regular el uso de esas competiciones? La Federación Internacional de Fútbol tiene su liga, la Liga Profesional de Fútbol tiene su liga, la NBA tiene su liga, la Federación Internacional de Baloncesto tiene su liga. Ciclismo ahora con el confinamiento, el Campeonato Mundial de e-cycling. Hay que regularlo. Es que tiene que regularse, porque regular significa poner orden al buen uso. Y en ese sentido, como lo mismo que estamos hablando con la gente mayor, la gran enfermedad de este siglo es la soledad.
Entonces, ¿qué ha hecho el mundo digital durante el confinamiento? Pues la gente, como digo yo, se ha sumificado con el Zoom, el otro con los Skype, con el Team, es decir,
no, bendita tecnología que bendita ha salvado unas distancias grandísimas en el confinamiento.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? La tecnología se compra, el uso se educa. Y esa es la gran diferencia. Por eso necesitamos profesionales y necesitamos ya que las instituciones vean más allá. Es como en la educación, nos dice, vamos a regalar tablets, vamos a regalar ordenadores. Digo, mire, primero, la conectividad en los colegios. Segundo, los profesionales que eduquen esa tecnología. Y después, usted, la tecnología se compra, pero la educación no se compra. La educación se educa, se forma, se crea las normas de su uso, etcétera. Pues ahora todo el mundo se le llena la boca con la transformación digital, empresa, esto, lo otro. No, el tema es digitalización. Y la digitalización me da igual que sea en el ámbito de la salud como en la educación. Y regular, es que necesitamos regular. El ser humano necesita que se regule su uso. Como padre, tú quieres que tus hijos estén en un uso seguro. Pues hoy, un uso que hay seguro tiene que ser el digital. Yo como padre iba a mis hijos a verlos jugar al baloncesto, que es mi deporte. Pero hoy, ¿qué hago? ¿Me meto dentro del ordenador? Claro. ¿O me meto dentro de las gafas virtuales?
Incluso yendo más allá, los propios clubes, ¿no? Si quisiesen, pues, por ejemplo, abusar del uso de esos dispositivos, ¿no? De que un poco como, pues al igual que al deportista que a lo mejor lo animas a venga, un poquito más, un tal, pues el hecho de también, si eso no está regulado, pues que puedan abusar de ese tiempo, de decir, no, venga, un poco más, venga, ¿qué tal? Y entonces al final que pueda estar interfiriendo en otra serie de facetas de esos menores, ¿no?
Una parte de la industria no le interesaba regular. Yo me acuerdo cuando estaba en esto, pues no, esto es una cosa aparte. Y usted, una industria que son millones y millones de gente que juega y que ahora llega el Día de Reyes y se regala consola. ¿Usted ha mirado cuando compra un videojuego por detrás que existen las normas EPI que dicen que si este videojuego son para menores o no son menores o tiene contenido violento, sexuales, como era antiguamente, ¿te acuerdas? La televisión, ¿no?
Sí.
Que mayores o menores, o hoy en día menores de 16 años, 14. Eso existe, pero es que muchos padres no lo conocen. Entonces, ¿cómo que no se va a regular? Se tiene que regular, porque yo no quiero dejar a los jóvenes solos. Y ahí está la labor del profesor, acompañar en su buen uso. Demonizar y decir que no son buenos. Digo, bueno, pues entonces prohíban tomarse una cervecita, como tiene alcohol. Pero yo por tomar una cerveza no soy alcohólico. No, yo por jugar a videojuegos tengo que ser un adicto. Entonces, el educar, formar, regular, hay que hacerlo. Y es el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Entonces, yo creo que aquí el valor positivo de la tecnología es la que tenemos que buscar. Mira, y te voy a poner un ejemplo. El ser humano domesticó los animales para pasarlo bien, para trabajar, para moverse. Hoy en día el ser humano tiene que domesticar el nuevo salvaje que se llama la tecnología. Uh-huh. Porque vamos a seguir viviendo con ella. Y va a ser cada vez más. Y en el ámbito de la salud va a ser algo importantísimo. Pero ya no en curar. A mí me pueden operar y me pueden poner una prótesis o me pueden usar la realidad aumentada para operarme. Pero es que yo no quiero llegar a la mesa de operación. Yo quiero que la tecnología me ayude a moverme, a socializarme. Y te estoy hablando del ámbito de la salud. Pues imagínate, incluso en el ámbito del trabajo.
Doctor Maynard, va a costar un poco convencernos a los canarios. Además, que hay cifras también que hablan, y ya los eSports lo estamos viendo, ¿no? Que van a ser incluso olímpicos en el 2022 en los Juegos de Hangzhou en China. Ya los incluyen con el breakdance como novedad. ¿Nos va a costar a los canarios dar este paso, esa transición?
Pues mira, yo estoy muy ilusionado con lo que está diciendo Miguel, que llevamos ya años hablando de lo mismo. Sabéis, la situación social actual nos lo ha puesto muy claro, la importancia de la tecnología, y volvemos al tema mío, que es salud, que a fin de cuentas salud es fundamental para hacer deporte. Si no hay salud, pues no hay deporte, o sea, no es al revés, primero deporte y luego salud. Entonces, para conservar esa salud, el deporte es realmente mandatorio. A mí me hace ilusión que creo que debido a una serie de planes que estamos haciendo, si encontramos ahora un par de espacios donde hagamos un par de clubs para ir probando, si empezamos como vamos a hacer en el Museo de Ciencia y Tecnología aquí donde las momias, gracias a la vida de las momias, vamos a hablarles de eSport este mes, etcétera, etcétera. Yo honestamente, como casi siempre, lo mejor está por venir. El que hubiéramos metido la pata hace año y medio con respecto a la educación, está bien, pues, nos equivocamos, pero este es un momento oportuno de no volvernos a equivocar y acordémonos siempre que es que el turismo de salud no existe, el enfermo no hace turismo, lo que tenemos es un clima estupendo para aplicar conocimientos, formas y sobre todo poder hacer ejercicios que nos van a la vida. O sea, yo estoy realmente ilusionado con este proyecto tal como lo tenemos ahora.
Bueno, pues hablaremos a medida que sí, lo pongan en marcha. Manuel Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo agradecemos pues su presencia en el día de hoy y también de Miguel Obetancor, el doctor de psicopedagogía y el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias a los dos, que tengan un buen día.
Gracias. Un abrazo.
Porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y sobre todo el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¡Pero qué espabilado está este bebé con solo 8 meses!
Es que nosotros compramos en Jugueterías Liefer. Es una tienda diferente, no es una más. Nos asesoran con los mejores juegos de psicomotricidad, de gateo, de ayudas visuales para los primeros años de nuestro bebé.
En Liefer tenemos muchas propuestas para desarrollar sus habilidades, aprender y sobre todo divertirse.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Liefer.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Quieres ser funcionario de la enseñanza pública, maestro o profesor de instituto? En la Academia Aula de Oposiciones José Carlos te ayudamos a conseguirlo. Somos líderes en aprobados en las oposiciones a la enseñanza en Canarias desde el año 2000. Contamos con los mejores preparadores y ofrecemos formación semipresencial y online. No dejes pasar la oportunidad. Infórmate en auladeoposiciones.es.
Estas Navidades queremos que cumplas todos tus propósitos. El nuestro es tener un municipio más limpio y sostenible. Ayúdanos a conseguirlo y deposita los papeles de regalo y cajas de cartón en los contenedores azules, siempre bien doblados para que ocupen menos y que otros vecinos puedan también reciclar. Santa Cruz más limpia contigo.
Punto de actualizar la información deportiva después con resultados de los equipos canarios. En el caso del Tenerife, Guillermo García, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Aida? Buenos días.
Victoria frente al Castellón y además que puede ser de alguna forma pues el anticipo a lo que puede pasar en el partido de Copa justo con el mismo equipo esta semana.
Buenos resultados los dos equipos, ¿eh? Porque la verdad es que la Unión Deportiva Las Palmas ganó ayer al Español, al todopoderoso Español, que parece que este año se va a salir a la categoría. Esa es una victoria importantísima para el equipo amarillo. Pero
saludamos,
sí,
creo que está también nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juanfran.
Buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Juanfran. Pero como te decía, lo que se refiere al Club Deportivo de Tenerife, pues sí, la verdad es que también es una victoria muy importante. Tercer partido, si incluimos el de Copa, que se queda la portería de rival a cero. Segunda victoria consecutiva Liga. El Tenerife que se pone con 23 puntos y, hombre, supone un oxígeno bastante importante, ¿no? Ayer fue, creo que, muy inteligente Luis Miguel Ramírez a la hora de leer el partido. Daba entrada a Pomares en la segunda parte y dos minutos después marcaba el lateral ese gol. Detenía a Dani Hernández una pena máxima, un penalti en la primera parte, y bueno, que fue un partido, no nos vamos a engañar ahí, la mar de aburrido desde el punto de vista del espectáculo. Yo, como titulaba la crónica en nuestra página web de COPE, ayer fue una victoria pragmática, apelando a la práctica del Club Deportivo de Tenerife, ¿no? Jugaron dos equipos a no equivocarse. Tristemente, ayer lo comentaba a los compañeros en tiempo de juego, también a nivel nacional, es una tendencia que se está imponiendo el fútbol y sobre todo en la Liga Smartbank. Ayer jugó el Tenerife y jugó el Castellón a no equivocarse, y el que menos se equivocó, ganó. Se equivocaron ellos fallando, o en este caso, con un acierto de Dani Hernández que paró un penalti, acertó con ese gol el Club Deportivo de Tenerife, y es solo pues el aperitivo de los dos partidos de Copa que tenemos el miércoles. En lo que se refiere al Club Deportivo de Tenerife, pues de nuevo el mismo escenario, en Castalia frente al Castellón.
¿Sensaciones con la Unión Deportiva, Juanfran?
Pues victoria de la Unión Deportiva también para arrancar lo que es el año 2021. 26 puntos en la clasificación. Lo mejor es que se aleja de la parte baja de la tabla clasificatoria. Y además victoria, yo creo, de muchísimo mérito. Iba a decir de prestigio, pero no. Pero por lo menos de muchísimo mérito ante el equipo de más presupuesto de la categoría. Un equipo que solo había caído en tres ocasiones en lo que va de temporada. El líder, como es el Real Club Deportivo Español. Con muchas dudas, con muchas incógnitas, con muchas jugadas dudosas en cuanto al VAR, gol anulado al Español, posible penalti también a favor de la Unión Deportiva, expulsión dudosa de un futbolista del Español, pero al final la victoria es lo que cuenta, los tres puntos y la Unión Deportiva Las Palmas, además otro partido con la portería a cero, que yo creo que también era otro de los puntos que tenía que mejorar el conjunto Gran Canario. El miércoles también tiene partido de Copa la Unión Deportiva Las Palmas en Madrid frente al Navalcarnero.
Juanfran, no sé si es con este triunfo de la Unión Deportiva frente al el español que llegaba como líder al estadio, puede hacer que Las Palmas pues como un poco se venga arriba, ¿no? El ánimo haga que precisamente pues enfrenten los próximos partidos con otra actitud.
No.
O no debería, no sé si va a pasar o debería ser.
Llevaba cinco jornadas sin ganar. Es un equipo con una edad media que no supera los 23 años. Muchos jugadores que han venido de segunda B. El objetivo es mantener la categoría, llegar a los 50 puntos. Está en el buen camino. Lleva más de la mitad de los puntos que le hacen falta y a falta de una jornada para acabar la primera vuelta. Pero es que la próxima jornada tiene que visitar al Mallorca. Pero es que la posterior tiene que recibir al Club Deportivo Leganés. Y sabemos lo que le cuesta a la Unión Deportiva arañar puntos fuera de casa. Está en el camino de la permanencia, en el camino correcto. Además del objetivo que se ha puesto la Unión Deportiva Las Palmas, es un equipo que hace dos temporadas tenía 22 millones de euros de presupuesto, que hace una temporada tenía 17 millones de euros de presupuesto y esta temporada no llega a 10 millones de euros. El objetivo tiene que estar claro en esta temporada, con diferencia a las anteriores, que es lograr la permanencia en la segunda división del fútbol español. Pero sí, una cosa yo creo que importante, aparte de la marcha de Pedri, que sigue cobrando dinero la Unión Deportiva Las Palmas semana tras semana con ese traspaso de Pedri al Fútbol Club Barcelona, hay jugadores que están llamando también a la puerta y que posiblemente puedan traer mucho dinero a la Unión Deportiva Las Palmas en las próximas temporadas. El caso de Pejiño, el caso del guardameta, de Ale Domínguez, el caso de jugadores interesantes que tiene la Unión Deportiva en el centro del campo, como es Loyodis. Veremos lo que sucede, porque es un equipo joven, de mucha proyección, de mucho futuro, y sobre todo ese talento que le puede dar dinero a la Unión Deportiva Las Palmas para las próximas temporadas.
Déjame que diga una cosa, Aida. Ayer Vicente Moreno, el técnico del Español, otra vez, una frase que yo creo que ya por redundante molesta, ¿no? Y sigue molestando, yo creo, a todos los canarios, ¿no? Dijo cuando la radio de prensa posterior al partido, esa manida frase ya de cuando vienes a Canarias estás un poco nublado, ¿no? A mí me parece como cosa muy pobre, quiero decir, o sea, pobrísima. Y ya yo he sobremojado que entrenadores que vienen de la península siempre digan lo mismo cuando juegan con la Unión Deportiva, cuando juegan con el Club Deportivo Tenerife, siempre es el mismo cuento, ¿no? Y esto de que cuando vienes a Canarias siempre intenta la amparada mental, estás nublado, estas cosas, pues no sé.
¿Nublado? Chico. Pues con el frío que están pasando en la península, hasta bueno le salió el...
Por eso te digo, que al final son 2 horas y media, que es lo que tardan en guagua muchos equipos de segunda división en cruzar, o mucho más, la península, porque hay equipos que van a lo mejor desde Alicante hasta Galicia en guagua a jugar un partido. O sea, si eso no te nubla más que subirte 2 horas en un avión, pues chico, no lo sé, la verdad. Pero
bueno, bueno, tonterías que siempre salen por la boca, pues, de los técnicos. A veces más vale que se dedicase más a entrenar y a menos a hablar. Señores, feliz entrada de año.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
En Spring Hoteles queremos que des la bienvenida al 2021 de la mejor forma. Entra en springhoteles.com, reserva en Hotel Vulcano y obtén hasta un 50% de descuento, niños gratis y late checkout con estancias hasta el 10 de enero. Spa, servicios exclusivos, buena gastronomía y descanso. Tú disfruta que nosotros nos ocupamos de cuidarte. Desde Rodrigonza y sus marcas Citerio y La Irlandesa queremos desearte una feliz Navidad, como lo hemos venido haciendo desde hace más de 50 años y lo seguiremos haciendo. Ha sido un año difícil, pero juntos lo estamos superando. Somos un pueblo fuerte, optimista y luchador porque vivimos en una tierra especial. Somos canarios. ¡Felices fiestas!
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones.
transparenciacanarias.org.
Volver a esos sueños cercanos, juntos de la mano me viste crecer. Sentir un brindis por la vida, una isla anhelada, descubrir su mirada, el cielo a tu lado te encuentra y te abraza.
Sigamos con la ilusión de siempre, para que volver siga siendo el mejor destino. Feliz volver, feliz Navidad. Winter.
Como tema del día destacamos la denuncia que hacen desde Intersindical Canaria de la situación inhumana. Dicen que se encuentran los centros de mayores intervenidos por el Servicio de la Canario de la Salud, donde incluso hay muchos mayores que comparten cepillo de dientes. No se cubren ningún tipo de necesidad básica.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Vamos a irnos a Gran Canaria de la mañana. Gran Canaria, Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Inspecciones a alojamientos turísticos en Mogán comienza hoy. Además, hay reunión entre la plataforma Salvar el Turismo en Mogán y la subdelegada del gobierno. Ahora mismo de protesta los taxistas de la capital. Conoceremos también el itinerario de los Reyes Magos por los distritos de Las Palmas de Gran Canaria y política iberoamericana, entre otros temas.
Gracias, Javier. La mañana en Lanzarote, Ricardo Jordán. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues en Lanzarote, pendientes de hablar con Enrique Espinosa, el gerente del consorcio de los bomberos aquí del Cabildo Insular, para hablar precisamente, entre otras cosas, de los 9 incendios con que ha terminado el año 2020 y de los 2 rescates que los bomberos han asistido al principio del nuevo ejercicio. También noticia sorprendente hoy, nos decía el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, que ha comprado una serie de un número de lotería para el niño el próximo 6 de enero y que la va a repartir entre todos los vecinos del municipio de Tinajo. Por cierto, sí, ha terminado este año pasado con 31 positivos aquí en Lanzarote.
Gracias, Ricardo. La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos entre otros muchos temas ahí de cómo va la campaña de vacunación con Ana Darias, la subdirectora médica para Tenerife, de la campaña de Navidad, y se dejarán abrir a los comercios mañana hasta las 12 de la noche con Abbas Mujeres y también de otros temas.